buenas, bienvenidos al episodio 9 de Hypeados. Esta vez vamos a hablar de Moonlight. Acá estamos con Guido, enfrente mío.
¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta?
Bien. ¿Y del otro lado quién está?
Mi nombre es Gabriel Marclé y les hablo desde Río Cuarto, Córdoba. ¿Cómo andan por Cava?
Por Cava.
Con mucho calor, Gaby. Mucho calor.
Sí. ¿Vos sabés que hay un vientito fresco, pero está como con mucha humedad, ¿viste? Todo muy pegajoso.
Acá llovió toda la madrugada y ahora nos levantamos fresquito. Es más, de máxima debe ser 22, 23 grados.
Qué lindo.
Grados. Una hermosura.
Qué lindo.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, como dijimos, vamos a hablar de Moonlight. Estamos haciendo unos gestos como...
¿Qué onda? ¿Qué ganadora, onda Moonlight? Ganadora del mejor película de los Golden Globes. Una sorpresa para todos, porque yo por lo menos pensaba que iba a ganar Hasta el Último Hombre, la película de Mel Gibson. O en tal caso La La Land. Pero La La Land ganó mucho ese día. Pero bueno, la mejor película se la llevó Moonlight, película de Barry Jenkins, si no me equivoco. Segunda película, creo, de él.
No tengo ni idea.
Creo que es una segunda
película. No estoy al tanto mucho de él. Vi solo una mesa redonda. Viste que ahora se hacen muchas mesas redondas cuando son temporadas de premios. Se hacen como mesas redondas donde, claro, donde se sientan directores, por ejemplo, en una mesa y empiezan a hablar. Sí. Vi un poco de eso y escuché un poquito hablar a Barry ahí, pero no tengo mucha idea de dónde viene, loco. ¿Qué? Lo que sí se nota que tiene como un temario muy autobiográfico, me parece que habla mucho de él.
Sí,
¿no?
Yo por lo poco que sabía, su película anterior también tenía una cosa así, como era con personas de color que se conocían, tiene este juego así como de hablar mucho del tema de las personas de color, por no decirlo.
Sí, de los negros, vamos a decir, de los negros, bueno. Tiene.
Pero bueno, está bien. Y sí, las películas apuntan a eso, las dos por lo menos que hizo, y bueno, y esta también no...
Bueno, eso. Moonlight no vi un solo ser blanco.
No, en la película
si
no
ustedes
se
pusieron
blanco.
Si vieron un hombre blanco, como buscar a Wally. Si encuentran un blanco en Moonlight, me avisan. ¿Vos encontraste alguno, Gaby, ahí?
No vi. Creo que alguna publicidad a lo lejos, con alguna cara, pero personaje no había ninguno.
Es un rasgo que está bueno, ¿eh? No me parece que esté mal. No, está bueno que no... Sí. Está bien, es como un sellito de él, ¿no? Como decir, no hay blancos en mi película, qué sé yo.
Claro. Algo que igual me pareció muy ficticio, sobre todo, estaba filmado en Miami, si no me equivoco, en ese colegio, porque, o sea, ya era demasiada gente de color y no había de otras razas que digo que es las que pueden llegar a ver en la realidad, digo, gente de México.
Sí, no hay mixtura.
Claro, no hay mixtura, esto era como que todo eran personas de color.
Sí.
Pero bueno, vamos a hablar un poco así en general. ¿Vos qué te pareció la película?
Un me, digamos. Sí, es como que tiene cosas muy rescatables. Me parece que la primera parte, sobre todo, me gustó mucho más que el resto. Y creo que si hubiese ido todo por la primera parte, me hubiese gustado más, quizás. Me parece que pierde mucho a partir de la mitad de la película, para mí. No quiero decir nada todavía mucho por los spoilers y eso, pero en general me parece que es una película que está bien, pero me parece que tiene mucho bombo. Por todo lo que significa una película de negros, que habla de negros, sobre todo después del escándalo que hubo el año pasado por los Oscars y todo, y se nota que necesitaba una película, me parece a mí, y pensando mal, una película que justifique que esté este año, ¿no? Entonces me parece
sí.
Que descansó.
Yo voy por el mismo lado que vos, Armin. Igual este tiene como una apuesta un poco más allá del tema de...
Ni hablar, o sea, sí, no es 12 años de esclavitud.
Exactamente. No es tampoco Hidden Figures, que es otra de las películas que está nominada y que habla un poco más cercano del tema de la raza, digamos. Es directamente el tema principal.
Claro. ¿Vos, Guido?
Más o menos lo que vos me decís. Me parece que, como tanto para ustedes, me parece que es la película como que buscaron para que esté... Y yo soy alguien que me parece que igual estuvo a favor cuando decían que no, el año pasado no hubo películas de color. Pero bueno, me parece que sin embargo...
El tema es que si lo haces forzado...
Ese es el tema.
Porque una cosa es que...
Sinceramente me parece que la película está bien, pero la salva la fotografía. Es decir, está basada en un libro, la película, en una frase obviamente que dice que es In Moonlight Black Boys Look Blue, uh-huh. Que es una frase que está dentro de la película, después hablaremos con spoilers. Pero no, me parece que lo único que le zafa personalmente a mí, es la fotografía. Tiene muy buena fotografía.
Yo más que la fotografía y el color.
El color también, el color es muy importante, obviamente, para la película. Pero en cuanto a la trama, sí, siento que queda ahí, ¿me entendés? O sea, la sentí sin cierre. Yo, para mí, cuando termina la película, ahí terminó.
Sí, totalmente.
Así que, pero no, realmente, me parece que igualmente está bien la película. Pero yo no la voy a rescatar y sinceramente no creo que sea... No sé si la hubiera puesto como ganadora de los Golden Globes. Y sí, ahí es cuando estamos hablando, volvemos al tema de si por qué realmente está la película ahí.
Vuelvo al tema de la Academia. El Arni lo marcó.
¿De Racing?
No, de la Academia. No, pero menciono la cuestión de los Oscars, de lo que ocurrió el año pasado. Y una cosa que no suele pasar muy a menudo... tiene que ver con que un actor se repita en varias películas que están nominadas en la misma categoría. Pasa con Mahershala Ali, que es uno de los personajes de la película. No sé cómo se llama, creo que se llama Mahershala Ali, que es el que es la figura paterna, digamos, en la primera parte de la película, que también actúa en la película Hidden Figures. Y el personaje de la figura materna, digamos, que es la pareja de esta persona, que es Janelle Monáe, que es cantante, que ella también creo que está nominada o estaba por ser nominada en categoría de mejor actriz de reparto. O sea, comparten actores estas dos películas. Lo raro es que compartan también categoría en mejor película. Esas son cosas que no se le escapa a la Academia por lo general y que nos marca un poco esta necesidad que había en esta oportunidad de alguna película que tenga la raza como temática esté dentro de las mejores películas. Dos me parece ya forzado, en especial porque Moonlight...
Ya, dos y falta la de Denzel Washington.
Y falta la de Denzel Washington y creo que si ponemos a medir cualquier entre las tres, Moonlight claramente es la que cae un poco en calidad, digamos, con respecto a las otras dos. Lo que tiene por ahí la película de Denzel Washington es que está basada en una obra de teatro, se filmó como una obra de teatro en un decorado y tiene ese elemento particular.
Sí.
Esa es otra cosa, digamos, la particularidad de las películas, algo que me gustaría debatir.
Si quieren, pasemos a la sección con spoilers para poder no estar cuidándonos.
Dale, la peli estrenó el jueves, así que véanla y después vuelven.
Sí,
obviamente.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí podemos hablar desnudos. Podemos hablar a carne viva de la peli.
¿Cómo sabes?
Tiene una camarita.
Te descubrimos.
Ay, Dios.
Siempre tenés que tapar la camarita de tu computadora, poner un cosito, por las dudas, porque Camu Hacker está al acecho, ¿eh?
Camu Hacker.
Sí, Camu Hacker. Bueno, ahora sí podemos hablar. Yo tengo un tema con la última parte.
Arranquemos por eso.
Sí, es que creo que tengo que arrancar por ahí porque creo que la película me está diciendo que en realidad la historia que quería contar era la última parte y tuvo que justificarlo construyendo todo lo anterior. Entonces, a mí ahí es donde digo, no, me parece que no, que vos tenés que contar toda una historia y si querés contar ese aspecto solo, desarrollarlo un poco más, me parece. Porque lo desarrolla a partir de la mitad en adelante. Hay una insinuación al principio cuando el pibito le pregunta a no sé el nombre del personaje este del padre falso, digamos, no sé sí. cómo. Cuando están en la mesa que le dice si quiere hacer marica. Uh-huh. Y esa parte, digo, la tiran al principio y después se retoma todo mucho más adelante.
Con el adolescente.
Sí, con el adolescente. Y ahí es donde digo, y al final todo termina siendo él tratando de resolver ese aspecto de su vida, claro. Y yo digo, todo lo anterior, todo lo que él tuvo que pasar para ser quien es, me parece que era mucho más sincero si mostrábamos, o si nos mostraba, Barry Jenkins, ¿no?
Barry Jenkins.
Jenkins. Nos mostraba todos los aspectos por igual. No sé, me hacía prevalecer uno, pero desde antes. Me parece que es como que hay muchas películas adentro de Moonlight, y como que algunas quedan sin resolver, otras... Más o menos.
A mí me pasó mucho eso. Me da la sensación que el momento más desarrollado capaz es la parte de la adolescencia, que vos entendés que tiene un principio y un fin. Pero me parece que hacer, por ejemplo, al primer personaje, que es Chiron.
Sí, al principio dicen Little Man.
Pequeño. Bueno, Chiron, sí. Que era Alex Hibbert, el personaje del niñito. Y me parece que... Al no tener diálogos o tener pocos diálogos, me da la sensación que esa no cerró muy bien. No cierra muy bien. La parte adolescente, vos entendés, pasa que le pasan ciertas cosas a él y ahí es como que tiene un cierre y lo puedes contener. Y después en el final vuelve a pasar lo del principio con el chico y es como que decís, ¿qué pasó? Es decir, en el chico vos cuando tenés este padre, este
Sí,
tutor o el tipo que lo cuidaba fallecido, cuando aparece la adolescencia el tipo estaba muerto, vos no sabés nada. Y cuando arranca la adolescencia vos no sabés. Perdón, cuando arranca la adultez, vos no sabés si qué lo llevó a que la historia se repita, o sí, capaz es la pelea, obviamente, que tiene el adolescente, pero me da la sensación que deja muchas cosas
sin contar.
sin contar, sin
Yo en
unir.
ningún momento me di cuenta de que se había
Yo
muerto
tampoco.
el personaje.
Tampoco. Yo tampoco. Es más, pensé
Realmente.
que estaba en la cárcel o algo así.
Creo que esa es una de las debilidades de la película, y fuerte, porque uno puede decir que es una decisión del director, digamos, contarla de esa forma, la historia, pero le falta ofrecer eso, ese contexto que es ineludible en todas las películas. Te puede dar un poco más, un poco menos, pero cuestiones como esas no pueden quedar tan entrecortadas, digamos. Tenés que satisfacer un poco la necesidad del guión, digamos.
Yo creo que también lo que no ayuda es que las elipsis y las decisiones de las elipsis están mal hechas. Me parece que lo que está elipsado es muy importante contarlo y no lo cuenta y
Claro.
elige salteárselo. Y yo ahí es donde digo, me falta eso que no me estás contando, pero se nota mucho que me falta eso que no me contás. El personaje de Teresa desaparece, lo nombran al final, cuando tuvo mucha importancia porque era casi la madre.
Eran las dos personas que lo
Sí, eran los que
cuidaban.
estaban ahí cuidándolo. Entonces digo, personajes tan fuertes, los dejás de lado y no los agarrás más.
Y
Es
si,
raro
y
eso.
sinceramente, y es mi opinión, digo, si bien la madre cumple un rol importantísimo en la película, personalmente creo que hubiera tenido mucho más valor que aparezcan estas dos personas que vos decís, su tutor, o saber qué pasó con el tutor realmente, y esta Teresa para saber realmente qué pasó, porque volvés con la
Sí.
madre, que supuestamente es donde quiere hacer foco el tipo. O sea, el director quiere hacer foco ahí, el libro supongo que hace foco ahí. No sé cómo es el libro como para decirte, bueno, te lo puedo comparar, pero me parece que le faltan personajes totalmente, y se empiezan a perder los personajes. El último, la última parte, el último capítulo, como se le dice, termina quedando nuevamente en dos.
Sí,
Tres
en
que si
dos.
querés la madre, pero
Sí,
es
no,
como que
pero
queda
no.
muy, muy
Quedan
vacío, en mi
entre ellos
opinión.
dos y, es, y hay escenas muy largas. La escena del restaurante esperándolo a él me pareció demasiado larga.
Y no se
Sí,
concreta, no sabes
no se
si qué va a
concreta.
pasar. Vos decís, vamos a hablar de esta forma, se van a juntar, digamos, van a
Sí,
estar.
se van a dar los dos.
Se van a dar, chicos, dense, porque si no,
Sí, a mí.
estiramos mucho. El loco va y pone la música, cuando pone la música le hace ojitos y vos
Sí,
decís,
sí,
bueno, ya
sí, sí.
está,
Igual
es este el
la
momento.
película, en toda la película pasa esto de que si la película le cortás 10 segundos de silencio y de pensamiento en los personajes, se
No te
te
queda
va
nada.
una hora.
Sí.
Sí.
Porque tiene mucho de eso. Está bien, es la intención, supongo, y hay que dejárselo pasar porque obviamente es la intencionalidad del director. Pero sí, realmente me
No,
parece
aparte
que
el personaje de él no habla
no
nunca.
habla nunca o habla poco.
Entonces, es como
Pero,
que.
claro, pero.
Evidentemente, si nos caemos en esta situación de coincidir en los aspectos negativos, es porque algo nos estamos perdiendo. Hay algo de contexto que, obviamente, nosotros, por esta diferencia que tenemos con el país norteño, vamos a eludir algunas situaciones. Igual a mí me gustaría hablar de tres escenas claves en la película y que al mismo tiempo coinciden con las tres partes de la película. Tres partes que, si ustedes ven, evolucionan en nombre también, porque empezamos con Little, el segundo nombre ya es
Chiron, creo que es
Chiron,
Chiron.
claro, y después ya se convierte en Black.
Black.
Y cada una de esas partes yo creo que tiene, eso me gustó, tiene una escena clave cada parte. Quizás son demasiadas, tres escenas fuertes o por lo menos llamativas. Todas las películas grosas se caracterizan por tener una escena súper emocional que supera el resto. Pero esta creo que las tres van de la mano. La primera es la del cuando están sentados en la mesa, me parece a mí, que es por lo menos bisagra para entender el resto de la película.
Sí, obviamente.
Y aparte en la actuación creo que ahí es cuando más se desarrolla el papel de Marshall Ali, que lo vemos quebrado, muy quebrado, digamos, y dándose cuenta de que la vida por ahí le pasaba por otro lado en ese momento. Y le dolía que el chico esté pasando por ese momento de estar abandonado por su madre, de el estar en esta cuestión de no saber si es o no es gay. Y es muy chiquito al mismo tiempo el chico. Por eso lo veo muy, muy bien esa escena. ¿A ustedes qué les pareció?
Totalmente. Me parece que ahí es donde se exponen los personajes, las inquietudes propias de los personajes. Porque después cuando el pibito le pregunta, ¿vos vendés drogas? Taca. Y después le dice, ¿y mi mamá? O al revés, sí, no sé si
vos,
primero le dice la madre.
Diciéndole vos, sos, sí, vos le vendés a mi mamá.
Vos le vendés a mi mamá. O sea, el pibito lo entendió todo y expone al otro al sentirse mal también. Entonces, como que esa en esa escena están como ellos desnudos hablando. En realidad, internamente tiene ese conflicto de decir, pero la puta, ¿qué estoy haciendo?
Claro.
El nene no, pero que el nene tiene una inquietud, digamos. Pero a los adultos los hace como pensar un poco.
Claro. Y si no me equivoco, ahí corta la primera parte de la película.
Ahí termina la primera parte.
Sí, y eso me parece que también allí flaqueó otra vez.
Sí.
La segunda parte de la película, cuando hablamos de Chiron, creo que lo vemos bastante perturbado ya el chico. Muy perturbado. En el colegio, el bullying. Ese amigo que tenía en la primera parte ahora se vuelve su abusador, podría decirse, en el colegio. Lo hace reaccionar de la peor manera. Igual, la escena bisagra de esta segunda parte es la de el encuentro en la playa.
Sí, el moonlight, el de la playa con el pibe.
Sí.
Exactamente, okay. Sí, sí. Porque aparte ya ahí directamente se abre, digamos, el,
sí, sí, sí,
el ahí, abanico, claro. Digamos. O sea, ahí queda claro por dónde va la película.
Es que hasta ese momento vos no sabés por dónde va a ir la película.
Claro.
Yo pensé que lo que él le preguntaba en la escena esa, en la escena esa que están los tres, Teresa y el otro, el tutor, iba a quedar ahí y no iban a ir por ese lado. Como decir, voy a plantearte esto acá, pero no vamos a ir por acá.
Claro.
Es una inquietud que tiene como de niño nada más.
No, a mí igual, sí, ojo, cuando está la pelea, cuando él es chico y pelea con este chico Kevin, es que se llama, creo.
Sí.
Cuando pelea con Kevin ahí amistosamente, ahí yo creo que, y después ahí yo ya me la venía a venir cuando después viene la pregunta.
Ahí hay un antes y un después.
Yo
sí,
igual
claramente.
Ahí ni me di cuenta.
Sí, sí,
yo sobre todo porque no sabía de qué iba la película.
Yo creo
¿eh?
Que cuando, después de ver esa escena, ¿no? Y después de la pregunta, a mí es como que ahí me hizo algo, como que me hizo un click y, ¿no será que?
Sí, no, a mí también. Es más, me parece que está filmada de esa forma. Está para mostrarnos esa pista, digamos. De que en realidad el chico tuvo un antes y un después en ese momento, tenía chicos que no jugaban con él no podía nunca entrar en contacto con el juego de los otros, y de repente viene este chico Kevin que lo desafía de alguna forma, tiene un contacto físico.
Y después el momento, y eso, y después el momento de relax, o sea, es como que yo lo entiendo como si fuera una escena de contención sexual entre chicos.
Exactamente.
No sé
sí,
si...
yo lo vi de la misma forma.
Yo así a simple vista ni me di cuenta, pero
la,
yo.
Digo, la típica escena que vemos en una película, no sé, de policial, que el tipo termina estando con una mina y después los dos terminan boca arriba en la cama y la mina fumando. Eso es algo muy parecido, me da la sensación, en una forma muy infantil, ¿no?
Sí,
hablando.
No, es que esa para mí es la forma en la cual lo quiso hacer,
claro.
Claramente. Y después, bueno, cuando pasamos a la segunda parte, el Kevin ya
la
se
tercera,
convierte...
¿no?
No, pero vuelvo al tema de Kevin,
perfecto.
La pelea. Cuando va a la segunda parte, al mismo tiempo creo que cuando Chiron lo mira, está viendo decepción, porque de alguna forma él fue su primer contacto, digamos, de alguna forma, sentimientos de homosexualidad, y después se encuentra con... la misma persona que lo ataca, digamos, que hace bullying. Y creo que hacia el final de esta segunda parte, lo que queda claro es que se vuelve a tropezar con la misma piedra, porque después de la escena de la playa, el primer contacto sexual con esta otra persona, creo que ahí se transforma todo cuando vuelve al colegio y se da cuenta de que nada iba a cambiar, de que siempre iba a ser el chico abusado. La misma persona que con la cual se había prácticamente enamorado por primera vez, lo termina golpeando y lo defrauda. Entonces ya ahí ya vemos que definitivamente va a tropezarse una vez y otra vez con la misma piedra.
Sí, claro. No, sí, además, igual no sé a ustedes qué les parece también en cierto aspecto el tema del final. Digo, para mí hubiera estado muy bueno que esa última escena, que obviamente lo que busca la fotografía de la escena es que realmente Chiron se vea azul,
uh-huh.
Como la, que haya como un...
En realidad como que se convierta en Blue.
Algo así. Yo
como,
lo que...
como el tutor.
Claro, pero no, pero a lo que me refiero es que hubiera estado bueno que esa escena la hayan puesto en algún momento antes, en esa escena donde termina con la luna. O son otros chicos igual ahora que caigo.
¿Quién?
Con la escena final, que esa que están chicos en la playa y qué sé yo, y ahí cae la luz de la luna y él está y está en azul.
Ah, creo
no
que
sé
es él.
Si es un recuerdo.
Para mí es él.
Para, claro, es él. Pero lo que digo es que me parece que queda como muy colgado en el final de la película. Cuando no pasó en otro momento. Digo, hubiera estado bueno que esa escena se haya vivido y después vos volvés a eso como modo de cierre.
Claro.
O sea, digo, todos lo entendimos hasta por el nombre y por la frase del libro, etcétera. Pero queda, sí. En mi opinión, es como que queda muy colgado ciertas cosas en la película.
Sí, y en la tercera parte, cuando ya es Black y es un tipo adulto que reprime su deseo homosexual, de alguna forma lo hace ver, digamos, está reprimido eso.
Claro.
Y bueno, se convierte en gángster, podría decirse.
Un 50 Cent.
En un 50 Cent, claro.
Cent gay. Que, a ver, es lo que siento Kanye West que tiene. Sí, pero en verdad es lo que siento que es el foco de la película. Siento que es el hecho de decir, estoy haciendo una película de negro, donde hay gángster, gente color, de gángster, muy así, pero la cuota de que la persona sea gay. Que me parece que en ese sentido sí es como... No creo que se haya visto antes en el cine.
No, es una construcción llamativa. De hecho, creo que no haber visto una escena como la de la playa, la escena de la relación sexual entre ellos dos,
sí.
No haber visto una escena así en una película, o por lo menos que llegue a este nivel de la tensión crítica, de la buena recepción... Se ha visto de otra forma. Eso de romper la cadena o la barrera está perfecto. Pero me quería concentrar en la última parte y decirles que también el final, me parece, carece de fuerza porque en la previa tenemos una escena muy fuerte. La de él con la madre en esa institución.
Sí.
Es quizá de las más fuertes de la película y aparte bien actuada, emotiva. Y creo que por eso el final queda medio... tambaleante luego de la fuerza que tuvo esa escena.
Sí, justo que estás hablando quería decir que también hay una realidad y no, para no tirar abajo, no parezca que estamos tirando abajo la película, los actores es un casting muy chico, pero la verdad que el reparto está muy bien.
Es increíble, para todos mí es el punto más alto que tiene la película.
Es el punto más alto, me parece.
Eso y el color que para mí, y algo en algunas cosas en la apuesta que filma bien,
sí,
hay
sí.
Que decir que filma bien, eso creo que son los puntos altos que tiene. Después... Es lo que hablábamos, tiene para mí flaquezas,
claro.
A nivel de guión y esas cosas, pero los tres están bien.
Sí, totalmente. En verdad todos, digo, me parece
sí,
todos están bien. Y es un reparto chico, porque al fin y al cabo no son más de 8 personas en la película.
Menos.
Diría. Menos capaz, te diría. Y la verdad que por lo menos está enfocado en esas, y al estar enfocado capaz vos tenés el plus de que va, como espectador uno debería reclamar un poco más. Y la verdad que para mí... Están de 10 en la película.
Sí, totalmente. ¿Gaby?
Sí, en ese sentido los actores y el reparto me parecen muy, digamos, destacados y al mismo tiempo justos para la historia. Tienen matices estos actores en particular que a lo mejor... por ahí me generó un poco de alejarme de la idea de la maternidad del personaje de Janelle Monáe, que era como la segunda madre. No la vi tan maternal, digamos, pero el resto de las cosas, cada uno de los personajes como que dio en la tecla en ese sentido.
Sí, me parece que sí.
Sí, absolutamente.
Aspectos generales de las películas, de la película esta, ustedes, digamos, entienden que haya críticos que la vean como una de las mejores del año, ¿cómo lo ven?
Es meterte en un tema complicado.
Analizar eso es como analizar cualquier estado de crítica actual, me parece. Esas cosas son necesidades que tienen de buscar películas para poner ahí arriba. Me parece que
claro.
Es mucho lobby también.
Uh-huh.
Y a ver, no quiero decir que la película no sea buena. A ver, a mí me parece que está bien la película. Y por ahí a alguno le puede parecer que es excelente. Digo, siempre va a ser así.
Sí, obvio.
Siempre va a haber opiniones. Ahora me parece que esta película en especial viene como empapada de una necesidad de que haya una película así.
Sí, yo
de
igual,
la que todos hablen, digamos,
yo igual te soy
parece.
Sincero. Hay una realidad, es que muchas cosas que pasan en los Golden Globes no pasan en los Oscar. Me da la sensación a mí. No sé ustedes cuál es su opinión. Y entonces lo que creo es, encima, sinceramente digo, los Oscars siendo después de los Golden y qué sé yo, vamos a ver qué onda La La Land, que está nominada a Mejor Película.
Y tiene toda la ficha
y
para...
Tiene, y me parece que es como la que van todos con más la ficha. Yo personalmente digo, restando el tema del color, y repito, yo soy fiel defensor de que tiene que haber películas de todos los géneros, de todas las personas de color, tiene que haber LGBT, de lo que haya. O sea, digo, tiene que haber películas.
Dragon y si
mientras...
GT.
Mientras las películas estén bien, mientras las películas estén bien, y estén bien hechas, tengan una intencionalidad y lleguen al público, tienen que estar nominadas a los Oscars. Pero me parece que
es, que en realidad,
es jugar a esto de nominarla es, porque es la película
es que
de color,
eso,
que no se nominó
es,
el año pasado.
Los Oscars. Y si vamos a cuestionar los Oscars, hay un montón para cuestionar.
Obviamente.
Porque es así.
Pero bueno, a mí, sinceramente, de las nominadas a los Oscars, vi tres hasta el momento, que son Moonlight, La La Land y Hasta el Último Hombre. Yo sigo pensando que de esas tres, ya haremos capaz un prode, pero de esas tres, para mí, la que va primero es Hasta el Último Hombre. Lo sigo pensando. Pero bueno, puedo entender que la película esté nominada, obviamente, y puedo entender que la película gane.
Hay que pensar que también los que nominan tienen una cabeza distinta al espectador,
sí,
o, o al que no está ahí vivo. Y pensar, hay que analizar demográficamente quiénes integran la academia. Es un tema más complejo. Pensar que ganó Crash un año el Oscar.
Sí.
Entonces,
en un año donde había otras películas excelentes.
Claro.
Sí, o dos años de esclavitud. Y decís, ¿por qué? Pero bueno, por eso te digo, eso ya es ir más allá.
Claro.
De los Oscars. Por eso yo soy de los que piensan que los Oscars hay que tenerlo como algo para divertirte.
Es que para mí los, porque... los Oscars, es que a mí lo que me da la sensación, y creo que no quiero extender mucho más con el tema de los Oscars, ya hablaremos en otros podcasts, pero me da la sensación que los Oscars es como que tienen que jugar constantemente con lo que puedo vender y con el tema de cuánto te vendo, pero a la vez cuánto tengo que ser estricto y cuánto tengo que llevar la bandera de yo soy el que elige realmente lo que son las buenas películas. Entonces siempre pasan esas cosas, ¿viste? Me da la sensación. Y películas que están muy bien filmadas y que tienen un toque, un tinte muy comercial o tienen un género que no está dentro de ellos, de lo que ellos
sí,
eligen.
Lo de género nunca entra.
Claro, lo de género nunca entra. Entonces es como que siempre están en ese limbo de películas para vender, pero que a la vez no vendan y que tienen que ser elitistas, ¿viste? Y muchas veces cae por eso.
Igual
y
también
me da la
creo, y acá cierro esta apreciación, que Moonlight es la película que hay que alabar para defenestrar La La Land, digamos. Como La La Land está todo el mundo bastante contento y la celebra.
Y no hay negros.
Es la película que hay que tener, es la buena película, digamos, la que vale la pena. Entonces me parece que por ahí está el por qué tanto bombo a Moonlight. Me parece, es como, el otro día leí una nota que decía por qué ahora hay que odiar a La La Land, cuando hace 2 semanas todos querían ver La La Land. Entonces digo que es un tema de necesidades y de decir, yo sé más que vos. No sé cómo eso, como decir, yo puedo mirar de arriba.
Sí, obviamente.
Yo veo cosas que vos no ves.
Claro.
Sí, igualmente voy a hacerle... Quiero igual
no hablo de los Oscars, hablo del que
crítico.
Habla de películas, digamos. Sí, crítico o cualquiera que anda ahí hablando, digo.
Igual sigo creyendo, y esto lo voy a decir, le voy a dar la razón a Juan Macaro cuando dijo que es uno de los mejores pósters de lo que fue
el
año
pasado.
El póster
es increíble, para mí es lo mejor
genial,
de la película.
Y cuando ves la peli lo entendés mucho más y la verdad que queda excelente el póster.
El póster es muy bueno. Porque primero, como está compuesto de las tres partes, queda perfecto y además resume todo de la película, el color, y resume de lo que va.
Claro.
Véanla si quieren. A ver, no sé, si te toca decir anda a verla, yo no te voy a decir anda a verla, porque
okay.
No es una película que te diga anda a verla.
Véanla para que después puedan
si
hacer el prode con nosotros de los nominados a los Oscars.
Claro, si quieren ver todas las nominadas, bueno, véanla. Pero no sé si me decís, ¿la recomendás? No sé.
Para
creo
mí no
que
te
no.
Cambia la vida.
No es una película más, qué sé yo.
Es diferente, pero es diferente, pero no te cambia nada.
No, mirar cine hay que ver cine, quiero decir, vean cualquier cosa. Pero nada, no sé si te la recomendaría. Bueno. Hasta acá llegamos, me parece, ¿no? ¿Recomendaciones con esto?
Es muy difícil.
No tengo.
No.
Mira el Moonlight.
Claro,
no la mira.
Yo sí tengo que recomendar algo. Vayan a ver Sin Nada Que Perder, que es Hell or High Water. No sé cómo se dice en inglés.
Sí.
Que esa es la película que me parece que vale la pena esta semana más que Moonlight.
¿Está nominada en algo?
Sí, creo que sí. Creo que a todo lo que están nominadas
creo
todas.
Que están mejor película.
Sí, es muy buena, ¿eh? Es muy buena esa película. Y es un género que no suele estar... en nominado a los Oscar, que es como un western medio no a lo Coen, pero más
Sí, pero tiene algo de Cohen, ¿eh? Te digo que en la construcción no tiene momentos.
a mí me encantó. Es muy chiquita la película, pero
Sí,
es
es chiquita y no tiene clichés
no.
típicos de películas de este tipo, me parece. Es una película atípica, atípica y
Totalmente.
diferente.
Sí, como Whiplash el año pasado, me parece que. Es como que
Claro.
ocupa ese lugar.
Sí, exactamente.
Bueno, listo. Hasta acá hemos llegado.
Sí.
Nos vemos la próxima. Así que, bueno.
Hay recortes, ¿eh? Ojo, estamos en recortes. Tiempos de recortes.
Tiempo de
Recortes
recorte.
salariales, recortes
Sí,
económicos.
es un episodio
Recortes
cortito.
podcasteros. Hoy es
Cortito.
cortito.
Bueno,
Así
nos
que bueno.
vemos la próxima.
Dale, nos vemos, Ernie. Nos vemos,
Chao.
Gaby.
Chau,
Chau,
chicos.
chau.
Hype.